Hola, hola, muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Muchas gracias por estar aquí hoy, 15 de diciembre, con nosotros. Los invito, como siempre, a que se queden 30 minutos de su mañana aquí para que estén informados de las noticias coyunturales más importantes del momento. Para darle los mejores análisis, hoy estaremos con Alex Rodríguez y de Chicken McFly. Con ellos hablaremos sobre el triunfo del demócrata Joe Biden. Ayer el colegio electoral ratificó su victoria. Biden sumó un total de 306 votos del colegio electoral, superando así el umbral de los 270 puntos necesarios para ganar la Casa Blanca, mientras que el republicano Donald Trump obtuvo un total de 232 votos del colegio. Ahora, ¿qué falta? Pues que el Congreso lo certifique el 6 de enero, que el vicepresidente lo reconozca y posteriormente el 20 de enero. Se celebrará una ceremonia de investidura de Biden como presidente número 46 de los Estados Unidos. Pero bueno, también ya pueden dormir tranquilos porque hace algunos momentos de la mañanera el presidente Manuel López Obrador ya lo felicitó. Fue el penúltimo mandatario del mundo en hacerlo. López Obrador dice que tiene la certeza de que con Biden en la presidencia, pues sí será posible aplicar los principios de política exterior. Y también aseguró y hizo mucho énfasis que el no felicitar no era por un apoyo incondicional o miedo a una represalia trumpiana, sino que era porque estaba esperando el resultado oficial. Ahorita lo vamos a comentar más a detalle. Y bueno, también pasando a otros temas importantes, vamos a comentar una nota que se publicó en el periódico Universal de Carlos Loret de Mola. Según el periodista, desde el mes pasado la Fiscalía General de la República ha tenido acercamientos importantes con el Poder Judicial para cabildear que se gire una orden de aprehensión contra el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. El motivo tiene que ver con el presunto mal uso de la partida secreta de la Policía Federal en el sexenio en el que Calderón claramente fue presidente, que García Luna era su secretario de Seguridad Pública. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Será que atacar al expresidente Calderón ya es una meta personal de López Obrador? ¿O por qué el trato preferencial? ¿O por qué el cabildeo justamente en este caso? Díganme qué opinan, porque ahorita lo vamos a platicar más a detalle y se va a poner muy bueno el debate. Ya vamos a empezar. Por favor, si te gusta lo que ves y lo que escuchas, comparte este podcast, solo así podemos hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Disfruta las promociones de la Navidad Incel con planes con internet ilimitado desde 179 pesos al mes o planes con 5 giras mensuales desde 98 pesos al mes. Únete a la primera red 4.5G LTE de México y disfruta de estas y otras promociones durante la Navidad Incel. Consulte términos y condiciones en incel.mx. También los invito, por favor, a seguir a EDC en todas las redes sociales, sobre todo en nuestra nueva cuenta de Twitter, EDC News MX, para que estén informados, actualizados y para que juntos podamos vigilar el proceso electoral 2021 que ya empezó y así hacer más fuerte nuestra democracia. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Bienvenidos, muy buenos días, Alex y Chicken. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? ¿Cómo vieron la felicitación de AMLO a Biden? Algunos dicen que la carta de López Obrador a Donald Trump cuando el primero tomó posesión fue mucho más melosa al grado de compararse con él y pues que ahora la carta de Biden es mucho más gélida y fría. ¿Ustedes qué opinan?
Biden pudo dormir tranquilo de ayer para hoy, yo creo que ya descansó bastante, bastante mejor. Y a mí me suena una carta, mira, ustedes están muy jóvenes, pero es una carta con un olor rancio a la política que se hacía en los años 70, cuando el PRI era el partido único en este país. De verdad, créanmelo, así tuve un déjà vu cuando leí la carta hoy en la mañana y vaya, pues es el tipo de política que le gusta a Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí es un hecho es que no tendrá una contraparte como la tuvo en Donald Trump. Yo no sé si para bien o para mal o para ninguna de las dos, perdónenme que sea tan confuso, pero pues la verdad es que a Biden no le interesaba mucho México más que para el tema de su campaña electoral y a Trump, y Biden sí tiene una agenda que México tendrá que atender.
Ahorita lo vamos a comentar. Chiquen, ¿a ti qué te pareció la carta?
Sí, es un poco distante la carta y pues también se entiende, ¿no? A López Obrador le duele mucho el resultado electoral en Estados Unidos, le duele mucho que ya no esté Donald Trump en la Casa Blanca, porque eran pues, personalidades muy similares y llegaron a entenderse muy bien. Entonces, yo creo que ahí responde la gelidez de esa carta. Por otro lado, me da gusto que entre todos los escenarios negativos que podamos prever el 3 de noviembre, pues muy pocos han dado, ¿no? Por ejemplo, pues la felicitación que no se dio, me parece que pues tampoco tuvo una repercusión mayor en la relación con Estados Unidos, no hubo la violencia que se pudo haber esperado en Estados Unidos en las manifestaciones pro Trump, han habido manifestaciones en Washington, han habido manifestaciones en otros lugares, pero no han sido al nivel de violentas que esperábamos, y tampoco las repercusiones legales del equipo de Donald Trump que pudieron tirar elecciones en algunos estados, en algunos condados, no se ha dado. Entonces, eso por un lado me da gusto, ¿no? Que no hubo estas repercusiones negativas que pudimos haber esperado.
Claro, definitivamente la relación con Biden no va a ser como la que tenía con Trump. Ahí había una afinidad personal clarísima y muy evidente. Pero fíjense que a mí no me parece especialmente malo o peligroso regresar a una relación, pues, más formal y más institucional. Con Donald Trump creo que estábamos muy a la deriva, muy vulnerables, de pues a ver cómo amanecía el presidente republicano, a ver si estaba de bueno o de mal humor. No teníamos nada seguro y eso nos ponía en una posición complicada. En la carta, a mí me gusta la parte de los principios, me gusta que haya recalcado ese tema de política exterior que creo que siempre nos ha enaltecido en el tema de diplomacia. Los principios de política exterior mexicano son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, así como el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Aquí habría que ponerlo en negritas y poner entre paréntesis migración. Y por último, y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Chiquen, ahora por otra parte, creo que hay que entender que pues los principios de derecho internacional o de política exterior pues no son simples ideas o entelequias conceptuales, creo que revisten una importancia capital ya que ponen obligaciones a los estados en su calidad de miembros de la comunidad internacional, por ejemplo el tema del respeto a la soberanía de los estados creo que debería ser lo más importante y es un valor fundamental. Me parece que México necesita responder con firmeza y apegado a esos principios constitucionales para exigir respeto a la soberanía, sobre todo en el tema de la relación bilateral con Estados Unidos. Qué bueno que el presidente conozca nuestros principios de política exterior, pero creo que una cosa es el discurso y otra cosa son las acciones, ¿no crees?
Sí, sin duda, y lo vamos a ver en el tema de migración, en el tema del T-MEC, con esto de las estas juntas que se van a hacer para de temas, se me fue el... Para resolver las controversias en el T-MEC, vamos a ir viendo cómo van a poder resolver estos temas López Obrador. Me parece que sí va a ser ya una vía más institucional y vamos a ver si Marcelo Ebrard se mantiene también en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Se había comentado mucho que podría salir y me parece que hace un buen trabajo con Donald Trump. No sé si pueda repetirlo con Joe Biden, pero sería también un buen trabajo que estuviera ahí y para ser más institucional en esta relación con Estados Unidos.
Eso sería muy importante, pero si les parece, vamos a ver el corte de lo que dijo hoy en la mañanera sobre el tema. Casi al final de su habitual conferencia, pues nos regaló 5 minutitos para aclararnos que ya había felicitado a Joe Biden. Vamos a ver este corte y luego lo comentamos.
La carta dice: estimado señor Biden, escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América. Como usted recordará, nos conocimos hace cerca de 9 años y desde entonces le expresé de manera personal y en una carta el ideal de transformar a México y el propósito de desterrar la corrupción política, causa principal de la dolorosa desigualdad y de la violencia que padecemos. Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución, en especial el de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Le expreso también mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México y del mundo, lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centroamérica. Espero que próximamente, señor Biden, se presente la oportunidad de hablar de este y de otros asuntos. En tanto, le reitero nuestra felicitación y le deseo la mejor de las suertes por el bien de su pueblo y de nuestras naciones. Un saludo afectoso.
Híjole, el tema de migración, creo que Joe Biden es el menos indicado. Fue vicepresidente en la administración de Barack Obama, el presidente que más ha deportado mexicanos en la historia de Estados Unidos. Pero bueno, creo que en términos de diplomacia, de negociación, López Obrador aplica la técnica de que le llaman good cop o buen policía, que intenta convencerte por las buenas, lanzándote ahí indirectas. Alex, ¿a ti qué te pareció? A ver si podemos poner la carta en pantalla para que ustedes la vean, para que la tengan presentes. A mí, la verdad, no me gustó que el presidente López Obrador en la carta habla más de él y de su gobierno que de la felicitación como tal. Pero bueno, mínimo no fuimos los últimos en el mundo en felicitarlo. El presidente ruso Vladimir Putin se tardó unas horitas más. Alex, ¿qué opinas al respecto? Felicitarlo 40 días después es demasiado tarde. Quedamos mal ante el mundo. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que sí es demasiado tarde. Para todos era obvio que Joe Biden había sido el ganador y era un acto de mera cortesía o de elemental cortesía y diplomacia políticas, considerando además de que Joe Biden es el presidente del principal socio comercial de México. Entonces, a mí me parece que el presidente ya entra en desventaja. De por sí, bueno, cuando vemos el tamaño de las economías, por ejemplo, a pesar de que, insisto, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, pues esa desventaja del país poderoso contra un país como México, que pues en tamaño, en población y en economía es más pequeño, pues esto se agrava por este dislate diplomático que tuvo el presidente López Obrador, que por lo demás, mira, la verdad es que hasta ahorita el presidente, cada vez que tiene que hablar hacia afuera, pues habla más de su cuarta transformación que de cualquier otra cosa. Entonces, tú viste las mañaneras, las mini mañaneras en el G20, la mini mañanera en la Alianza del Pacífico el pasado fin de semana, y esta carta de felicitación. Digo, después de esto yo nada más pienso, digo, ojalá y no sea el caso, pero en alguna condolencia por alguna muerte de algún dignatario que haya por ahí, pues va a empezar a hablar también de la cuarta transformación. Me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Y bueno, Biden será, insisto, el tema de inmigración, tienes toda la razón, será completamente diferente. En el tema del Tratado de Libre Comercio ya hay cientos de demandas en marcha para cumplir con muchas cláusulas que dejó por ahí volando Jesús Seade, el que negoció el T-MEC, a quien se le conoce como Jesús Cede, porque cedió materialmente muchas cosas de letra chiquita, y que, bueno, por lo pronto hay ya 15 productos que exportan de México a Estados Unidos, Anacaren Chicken, 15 productos que están bajo la lupa de las autoridades comerciales de Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque implican trabajo infantil y eso no lo aceptan las leyes norteamericanas. Entonces va a haber una serie de demandas, va a haber una serie de controversias que van a hacer complicada la relación. Por lo pronto, pues también está el tema de la renuncia de la embajadora y pues ahí su sustitución o eventualmente la sustitución del canciller, como decía Chicken, pues tendrá que ver más con el tema de que Biden es el nuevo presidente de la República, que de los Estados Unidos, que con otra cosa. O sea, aquí pues hay que pensar en llevar la mejor relación posible con quien será el ocupante de la oficina oval de la Casa Blanca.
Así es, ahorita me dio risa lo que dijiste de si alguien muere el presidente, pues tendría que esperar a que lo incinere, no vaya a ser que cuando el cuerpo esté ahí reviva. Así le está aplicando López Obrador. Creo que el mejor discurso que ha dado en el exterior, ¿ustedes qué opinan? Para mí fue el que dio en la Casa Blanca cuando fue a visitar a Trump. Creo que fue un buen discurso, Chiquen, ¿a ti qué te pareció? ¿Cuál ha sido la mejor intervención de Andrés Manuel López Obrador en algún foro internacional?
No, en un foro internacional no, nada más es el de la Casa Blanca. Yo creo que en sus discursos de cada informe de cada tres meses, yo creo que ha sido incluso el mejor. Y me ha tocado escucharlo varias veces en vivo y creo que es el mejor de muchos años y de muchos que le he escuchado. Y la verdad es que fue muy coherente, tuvo rasgos bonitos por ahí, muy patrioteros, ¿no? Decirlo a Casa Blanca pues le eleva el nivel. Pero sí, el presidente aprovecha cada oportunidad que tiene para hablar de lo que él hace, hablar de lo poco que hace y hablar de la cuarta transformación, lo cual es un poco triste porque pues cortas las pocas vías que tienes para acercarte al mundo y hermanarte o hacer lazos de comercio con otras partes del mundo. Eso a mí me parece un poco triste. Y la relación con Estados Unidos, pues vamos a ver también cómo cambia en migración, ¿no? Porque con Donald Trump se cambió, se dio mucho también, nos convertimos en su muro policiaco, nos convertimos en su guardia fronteriza, y vamos a ver cómo cambia este discurso con Joe Biden, ¿no? Me imagino que no van a existir los mismos ambientes para hacer esta guardia fronteriza con Joe Biden, y me imagino que ahora sí vamos a ser humanistas y ahora sí vamos a cuidar los derechos humanos de los migrantes.
Exactamente. Pero bueno, creo que el presidente López Obrador quiso dejar lo más claro posible que no sean mal pensados, que si no felicitó a Joe Biden hasta ayer, no fue por miedo a una represalia trumpiana, sino hasta que el colegio electoral ratificara su victoria. Porque bueno, recordemos que el voto popular es una guía para que los electores voten por el candidato, pero sí ha ocurrido que al final los del colegio electoral pues cambian su voto, ¿no? Esta vez no fue así. Ayer Biden, como les mencionaba en la introducción, sumó un total de 306 votos del colegio electoral, superando así el umbral de los 270 puntos para ganar la Casa Blanca, mientras que Donald Trump obtuvo un total de 232 votos. Tenemos un video del momento exacto en que California le da los 55 votos electorales al demócrata Joe Biden, y así lo sitúa por encima de los 270 votos del colegio electoral, que son los necesarios para ganar la presidencia. Vamos a ver cómo el colegio electoral pues selló la victoria de Joe Biden en el momento exacto en el que se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver el video.
Tally of the vote for the office of President of the United States. For Joseph R. Biden of Delaware, a Democrat, ayes 55, noes 0.
Ahí lo tenemos, Alex. Creo que la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos significa mucho, y no porque él como persona, como presidente, pueda cambiar el sistema de la noche a la mañana. Sabemos que Estados Unidos es un país sumamente fracturado, polarizado, con muchos problemas, pero creo que su triunfo habla de muchos simbolismos. Representa para mí el hartazgo de la sociedad hacia políticos como Donald Trump, ¿no? Su triunfo representa la intención de la sociedad de hacer política de una manera diferente, de un político que regrese mucho más a la institucionalidad. ¿Tú qué opinas al respecto?
Yo creo sin duda que el triunfo de Joe Biden representa antes que nada la salida de Donald Trump, o sea, así de simple. Lo que me preocupa es que a pesar de la paliza que le dio, porque la diferencia son 6 o 7 millones de votos electorales, estamos hablando de que más de 70 millones de americanos votaron por Donald Trump. Entonces, eso es lo verdaderamente preocupante. O sea, el triunfo democrático, el triunfo amplio, el triunfo claro, sí es una señal de que qué bueno que se va Donald Trump. Y yo creo que eso el mundo entero lo celebra, con algunas excepciones, probablemente una de ellas en Palacio Nacional. Pero sí hay que estar atentos a esa polarización que hay, no solo en Estados Unidos, en otros países del mundo, que pues es un campo fértil de cultivo para que ocurran cosas indeseables en países que se supone que tienen en las elecciones y en los procesos democráticos pues la garantía de que todo lo demás transcurra en paz. Me parece que Donald Trump se va, pero no se va a estar ahí. Recuerdo una frase cuando se acuerdan que ganó en el 2006, Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador, que dijo, lo voy a traer a Mecate Corto, lo cumplió, y me parece que Donald Trump va a hacer lo mismo con Joe Biden, lo va a traer a Mecate Corto, vamos a ver con qué consecuencias políticas y sociales para la Unión Americana.
Sin duda representa muchos cambios, por eso quiero que vean rapidísimo el discurso que ofreció ayer Joe Biden tras ser reconocido por el Colegio Electoral como presidente. Vamos a ver el corte.
Y ahora ha llegado el momento de pasar la página, como hemos hecho a lo largo de la historia, para unificar, para sanar. Como dije en la campaña, voy a ser presidente para todos los estadounidenses. Trabajaré igual de duro por aquellos que no votaron por mí como por aquellos que sí lo hicieron. Hay un trabajo urgente por delante de nosotros, controlar esta pandemia y vacunar a la nación contra este virus. Llevar asistencia económica tan desesperadamente necesitada por tantos estadounidenses que están afectados hoy y reconstruir nuestra economía mejor que nunca. Y para hacer esto tenemos que trabajar juntos, darnos mutuamente la oportunidad, bajar la temperatura y especialmente tenemos que ser solidarios como compatriotas, vernos unos a otros, el dolor, las luchas, las esperanzas, los sueños.
Ahí lo tenemos, me gusta la parte donde dice, la llama de la democracia se encendió en esta nación hace mucho tiempo y ahora sabemos que nada, ni siquiera una pandemia o el abuso de poder puede apagar esa llama. Chicken, creo que también le habla a Trump, sobre todo cuando denuncia las acusaciones del fraude electoral. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves el contexto? ¿Cómo ves a Trump? ¿Crees que va a salir de la Casa Blanca por las buenas o por las malas? ¿Va a seguir alegando del fraude o ya de plano se va a dar por vencido? ¿Tú qué opinas?
Yo creo que no le queda de otra. Ya agotó todos los recursos que tenía y no pudo frenar la nominación, el nombramiento de Joe Biden. Solamente le queda Twitter, ¿no? Que es su gran fortaleza. Yo creo que se va a tener que salir de la Casa Blanca. Ahora, el gran reto de Joe Biden va a ser no nada más con discursos tratar de unir a un país que, como dice Alex, está dividido. Me parece que el reto principal sí es superar la pandemia en este momento, pero después va a ser con acciones, unir a este país, hacer entender a los votantes de Donald Trump que también es su presidente, porque más allá de que hayan votado por Donald Trump, sus razones tienen, ¿no? También son una parte de la sociedad estadounidense que se sintieron abandonada, que económicamente se sienten rezagados, que se sienten rezagados por las minorías, y entonces eso lo tienes que suplir con acciones, lo tienes que suplir con empleo, con mejores oportunidades, con acceso a salud, con muchas cosas que ojalá tenga la capacidad Joe Biden, no nada más en discurso, de lograr unir un país.
Así es, estoy leyendo un comentario que me gustó, a ver ustedes qué opinan, qué giro le dan. Dice Flesuro, ¿y qué tal que de forma simultánea, mientras anunciaban la victoria de Biden en el colegio electoral, Alex, Trump anunciaba el despido de William Barr? ¿Tú cómo ves? ¿Qué análisis le das a esto? ¿Crees que está huyendo por miedo o simplemente, como decía en la carta, pues se va para pasar las fiestas con su familia porque ya está cansado?
No, el señor Barr se anticipó a lo que era inminente, que era que Trump lo despidiera. Trump es un hombre de berrinches. Me extraña, de hecho, que haya advertido que iba a correr a Barr y que no lo haya hecho en ese momento. Y entonces, William Barr, yo creo que lo que hizo, insisto, simplemente fue adelantarse a lo que era un hecho. Y por cierto, ahorita que le preguntabas a Chicken sobre la reacción de Donald Trump, yo creo que va a seguir dando lata. Y bueno, permítame recomendarles un video que anda por ahí circulando por las redes, en donde un grupo de trabajadores de la Casa Blanca saca a Trump de su oficina, de la oficina Oval, con todo y chivas, con todo y escritorio, lo sube a un montacargas y a un camión y vámonos. Está muy simpático, hay que verlo.
Va a ser épico e histórico ver ese momento en donde la familia Trump sale de la Casa Blanca. Creo que va a ser muy interesante, pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Ahora falta que el Congreso lo certifique el 6 de enero, la victoria de Joe Biden, por supuesto, que el vicepresidente lo reconozca y posteriormente el 20 de enero se va a celebrar la ceremonia de investidura de Biden como presidente número 45 de Estados Unidos. Oigan, se nos está acabando el tiempo, pero antes de salir con las prisas, quiero aprovechar para saludar con mucho cariño a los que nos están viendo en vivo por YouTube, sobre todo a Leoín, a Rosy M, a Félix Telmo. Muchos saludos, qué bueno que están por aquí. A Hilario Reyes, saludos. ¿Quién más está por aquí? A Mauri Serranov. Morena Villa, te mando un saludo muy especial. Qué bueno leer sus comentarios. A Laura Mimí, a Carly Aguia, a Oscar Muñoz, a Videofani. Me da mucho gusto saber que están interesados, su opinión, lo que comentan por Facebook. También estoy leyendo a Leticia Morán, a María Flores, a Mario de la Torre. Muchas gracias también, Alex. Chiquen, muchas gracias por estar aquí este martes 15 de diciembre con nosotros. Me dio mucho gusto saludarlos y platicar con ustedes sobre este tema interesante y también muy importante para México. Muchas, muchas gracias. Amigos, les recuerdo, por favor, que sigan a EDC en todas las redes sociales. Ahí estamos actualizándolos continuamente y estamos poniendo las noticias coyunturales más importantes del momento. Es muy importante que sigan, sobre todo, nuestra nueva cuenta de Twitter, EDC News MX, para que nos ayuden a vigilar el proceso electoral 2021, que ya empezó, es el más grande de la historia, y solo con tu ayuda podemos hacer más grande nuestra democracia. Y también les recuerdo, los invito, que ya puede disfrutar de las promociones de la Navidad Incel, con planes con internet ilimitado desde 179 pesos al mes, o planes con 5 giras mensuales de 98 pesos al mes. Únete a la primera red 4.5G LTE de México y disfruta de estas y otras promociones durante la Navidad Incel. Puedes consultar los términos y condiciones en incel.mx. Que tengas un muy bonito día, cuídate mucho, ponte cubrebocas, la pandemia está en su punto más peligroso y más alto desde que llegó casi el primer caso a este país, así que vamos a, no hay que bajar la guardia, ponte cubrebocas, mantén la sana distancia y quédate en casa si así puedes. Que estés muy bien, yo soy Ana Karen Niestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.